cada vez mi éxito ha migrado más a propósito, a impactar, a trascender, a generar cosas que generen cambios permanentes.
Este es el podcast Máximo Desempeño
con Pablo Jacobsen.
Pablo Jacobsen, descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.
La amistad nace cuando una persona le dice a otra: ah, ¿tú también? Pensaba que yo era el único. C.S. Lewis. Este es el episodio número 108 del podcast Máximo Desempeño con la exministra de Minas y Energía y líder empresarial, María Fernanda Suárez. Bienvenida o bienvenido a este espacio semanal dedicado a comprender los principios y herramientas que facilitan el desarrollo del máximo potencial humano. El objetivo de este programa es descubrir los secretos de mujeres y hombres que han alcanzado niveles de excelencia en los negocios, el deporte, el arte, la ciencia, la educación, el emprendimiento y en muchos otros ámbitos. Acompáñame a explorar sus historias para aprender acerca de sus hábitos y rutinas, la mentalidad que les permite enfrentar los retos y adversidades de la vida y las motivaciones que los impulsan a expresar lo mejor de sí mismos de manera auténtica y creativa. Este podcast es un espacio de exploración de muchas ideas y principios que te permiten llevar tu potencial y experiencia de vida al máximo nivel. Toma lo que te sirva, descarta lo que no y hazlo auténticamente tuyo. Mi nombre es Pablo Jacobsen. Soy coach de máximo desempeño y mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del máximo potencial de líderes y equipos. También soy autor del libro Máximo Desempeño, conferencista, periodista y emprendedor. Acompáñame cada semana a descubrir historias de vida extraordinarias. Suscríbete y descarga el podcast a través de Caracol Radio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o Deezer. Vivir es sencillo. Lo que nos limita muchas veces es la inhabilidad de dejar morir nuestro pasado. Nos aferramos a viejas ideas, creencias e interpretaciones para proteger la identidad que hemos construido. Nos da terror enfrentar la incertidumbre del cambio y descubrir quiénes somos realmente en el presente. Dejar ir nuestro pasado no significa olvidar lo que hemos vivido. Significa liberar las historias que nos hemos contado, las imágenes y las emociones, los rencores y los miedos, los apegos y las decepciones para vivir con intensidad la experiencia única que tenemos en el presente. Nuestro pasado no tiene por qué ser una carga, puede ser una buena compañía. Soltar el pasado suena simple, ¿verdad? Sin embargo, nos cuesta dejar de aferrarnos a la identidad que hemos construido. No importa cuánto tiempo haya pasado, la interpretación que le damos a los recuerdos se queda con nosotros por muchísimo tiempo. Cuando te das cuenta que el cambio es constante en tu vida, no hay nada a lo que quieras aferrarte. La percepción de ti mismo es una construcción mental y no representa quién tú eres realmente. Nos volvemos esclavos de nuestra mente cuando nos aferramos a cosas que han dejado de cumplir su propósito en nuestra vida. Todas nuestras luchas surgen del apego. El desapego es la libertad de las cosas y las personas. No significa no poseer nada, sino que nada te posea a ti. Todo cambia. Cuando te aferras a algo, te quedas atascado en un momento. Todas las cosas evolucionan y cambian con el tiempo. El significado que le has dado a tu historia de vida es una forma de preservar tu lugar en el mundo. No eres quien eres hoy como resultado de tu pasado, ni eres la definición que otros han hecho de ti. No estás condicionado por las experiencias que has vivido, y cuando te desprendes de ellas, permites que emerja tu verdadero ser. Eckhart Tolle escribió: existe un delicado equilibrio entre honrar el pasado y perderse en él. Puedes reconocer y aprender de los errores que cometiste y luego seguir adelante. Se llama perdonarte a ti mismo. Debes estar dispuesto a dejar ir quien crees que eres para descubrir en quién te puedes convertir. Abrir tu mente para observar el mundo con nuevos ojos, alimentar la curiosidad y la imaginación, dejarte sorprender por las posibilidades que existen en el horizonte. Cuanto más te das cuenta de que las creencias sobre ti mismo, sobre lo que puedes llegar a ser y lograr, fueron aceptadas por ti en el pasado de forma inconsciente, más te abres a descubrir que tienes el poder de cambiarlas. Lo único que necesitas es conectarte con la experiencia de estar vivo en el presente y estar atento. Si descartas la identidad que has construido en el pasado, ¿qué queda? Quedan las infinitas posibilidades de tu ser en el futuro. El cambio es el principio de la vida y puedes utilizarlo para que coincida con el desarrollo de la persona en la que te quieres convertir. Mientras más te abras para convertirte en la persona que deseas ser, más avanzas en la dirección correcta. Sigue tu curiosidad donde sea que la encuentres. Cuando no hay nada del pasado a lo que adherirse, no hay nada que soltar. Esa es la belleza de construir una mente abierta al cambio. El propósito de tu vida es el viaje, no llegar a un destino. Nada dura para siempre.
Nuestra invitada esta semana es la exministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez, una líder apasionada que ha construido una carrera extraordinaria. Es administradora de empresas del CESA y tiene una maestría en gerencia de políticas públicas de la Universidad de Georgetown. Ejerció como vicepresidenta ejecutiva de estrategia y finanzas en Ecopetrol. Ha sido directora de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, vicepresidente de Inversiones del Fondo de Pensiones Porvenir y ha hecho parte de las juntas directivas de empresas como Isagen, Cenit y Banco Agrario, entre otras. Ocupó cargos gerenciales en varios bancos y tiene más de 20 años de experiencia en temas financieros. María Fernanda se ha destacado por su activismo por la equidad de género y la diversidad. En Ecopetrol lideró el programa de diversidad que busca incentivar una mayor participación de minorías en esta compañía. Se ha involucrado en temas relacionados con la participación de las mujeres en la vida laboral y la equidad salarial. Su cargo es uno de los más altos que una mujer ha ocupado en Ecopetrol, una empresa de un sector donde la mayoría de cargos directivos son ocupados por hombres. María Fernanda es una líder estructurada, analítica y con una gran capacidad estratégica y de planeación. Se ha hecho a sí misma y se ha destacado a partir de su inteligencia, enfoque, claridad mental y alto sentido de integridad. También es una mujer amorosa y cercana con los demás. Es disciplinada, creativa, sensible, presente para su familia y cuenta con un gran sentido del humor. Nuestra invitada de hoy es una mujer visionaria que ha liderado la innovación hacia el uso de energías alternativas en Colombia. Su nombre es María Fernanda Suárez y esta es su historia de máximo desempeño. Hola María Fernanda, bienvenida a Máximo Desempeño, ¿cómo estás?
Hola Pablo, bueno, qué rico estar acá y pues muchas gracias por esas palabras tan generosas.
No, María Fernanda, la verdad es que tu carrera es admirable, lo que has hecho, lo que has logrado, y cuando converso con personas para conocer más de cerca tu historia, realmente me emociona muchísimo tenerte hoy en el podcast para poder conversar de diferentes temas.
Bueno, qué rico estar acá contigo y con todos tus oyentes hoy.
Muchas gracias. Quiero comenzar preguntándote por tu niñez. Cuando tú piensas en tu niñez en Bogotá, ¿qué recuerdos especiales vienen a tu mente?
Bueno, A ver, cuando pienso en mi niñez, pienso mucho en mi abuela. Mi abuela fue una persona muy importante en mi vida. Mi abuela tenía una fábrica de brownies que en esa época a la gente, pues era como la primera llegada de los brownies a Colombia, que se llama Gail's Bakery y que todavía está. Hoy en día la maneja mi tía. Entonces me acuerdo mucho de estar con mi abuela en el almacén en la 85, en donde vendía yo brownies con ella. Y me acuerdo mucho, digamos, de la vida de mis papás también, sobre todo de mi mamá. Mis papás se separaron cuando yo era muy chiquita, yo tenía como 2 años. Entonces, pero pues mi mamá y mi papá han sido intelectuales, entonces como en su actividad intelectual y en esa vida. Y después, cuando llegó mi hermana, diría que es el otro hito, que es en el segundo matrimonio de mi mamá, es el otro hito importante cuando llegó mi hermana a los 6 años.
¿Qué fracaso ha sido más significativo en tu vida y cómo ese fracaso ha contribuido en la construcción de la mujer y la profesional que eres hoy?
Uy, yo creo que he tenido un montón de fracasos y creo que los fracasos han sido los momentos tal vez más valiosos desde el punto de vista de aprendizaje. Entonces, el primer fracaso es para mí el ICFES, porque yo era súper activa, súper líder, súper pila en el, pues no pila en el colegio, porque la verdad es que en el colegio era cero pila, pero era muy, muy dinámica y era la que, no sé, lideraba el anuario, organizaba la excursión, todas esas cosas. Y mi mamá todo el tiempo me decía, usted no hace nada, no estudia nada y se va a dar contra el mundo, pero yo nunca perdí una materia, nunca perdí un año, nunca me pasaba nada. Y era súper confiada. Y resulta que llegó el ICFES y nunca se me va a olvidar que llegó la rectora del colegio y dijo, estoy súper desilusionada de este curso, hay 19 ICFES por debajo de 300. Y yo pensaba y decía, uy, pobre gente. Y resulta que cuando abrí mi ICFES, mi ICFES era de 298. Entonces, eso fue un gran fracaso en donde mi mamá tenía toda la razón. Y bueno, fue un buen golpe contra la vida de los costos que a veces tiene ser extra confiado y no prepararse. Y en ese momento, afortunadamente tenía una, o sea, fui muy afortunada porque me di ese golpe, pero yo ya me habían recibido en el CESA, porque en el CESA lo escogen a uno por la entrevista y yo quería estudiar administración. Entonces, pues era un golpe, pero digamos que tenía mi camino sin lío. Pero al entrar al CESA, pues eso me hizo decir, no, si esto es lo que yo quiero, pues de verdad que le va a meter pilera. Y bueno, y en el CESA fui súper estudiante, saqué matrícula de honor en todos los semestres. Entonces ese fue un vuelco importante. Y después tuve, digamos que un par de tropiezos profesionales duros que me hicieron bastante, bastante resiliente, diría yo, y me hicieron muy consciente que los trabajos pueden ser muy pasajeros y que me sirvieron mucho como para, no sé, como para sentirme más libre frente a los trabajos, diría yo. Esos son como las cosas que más me acuerdo ahorita en este momento.
Quiero ir un momentico a ese fracaso del ICFES, porque lo que entiendo es que tu aprendizaje fue la importancia de la preparación, y la preparación es una de las claves que fortalecen la confianza en nosotros mismos. Si nosotros no estamos preparados y vamos a enfrentar un reto, pues eso debilita nuestra confianza, porque la confianza en nosotros mismos es algo que no podemos fingir. ¿Cómo te ha servido ese entendimiento de la importancia de la preparación en los retos profesionales que has tenido después?
Pues yo lo pondría de dos maneras. Yo diría que yo creo que lo del ICFES sí me marcó mucho en, digamos, en no subestimar la importancia de prepararse, pero también en la confianza en mi capacidad de sobreponerme y mi capacidad en que si me proponía algo, pues lo iba a lograr, y que pasé de sacar un pésimo ICFES a hacer matrícula de honor y siempre ya desempeñarme, digamos, de una manera muy destacada. Entonces yo creo que ese es como ese aprendizaje desde el punto de vista de confianza, pero yo creo que la confianza va mucho más allá de la preparación académica. La preparación académica es importante, pero pues al final digamos que los recursos académicos están disponibles para todos y depende uno con qué disciplina, con qué persistencia los lleve a cabo, pero creo que la confianza está más desarrollado con más como con el conocimiento de quién es uno y en ese conocimiento de las cosas que son la fortaleza o las debilidades y cómo apalancarse en las fortalezas y cómo administrar las debilidades.
Si tú tuvieras que identificar una fortaleza o habilidad especial que te ha ayudado a lograr lo que has conseguido hasta hoy, ¿cuál sería esa gran fortaleza?
Yo siento que hoy, y cuando me estaba, digamos, como varias preguntas que me hiciste para el podcast, para conocerme más, pues empecé a recorrer muchas de las cosas y creo que mi fortaleza viene de la capacidad de encontrar puntos de convergencia, de la capacidad de ver la historia o las situaciones o cómo se enfrenta uno a una situación desde diferentes perspectivas y desde diferentes ángulos, tratando siempre de de neutralizar la emoción que viene detrás de un argumento. O sea, como entendiendo la emoción, no neutralizándolo y extrayendo lo mejor del argumento para poder encontrar unos puntos de convergencia. Yo siento que ese ha sido como una fortaleza que he tenido y que esa capacidad de convergencia como parte de mi historia.
A lo largo de tu carrera profesional has tenido que enfrentar muchos retos y varias crisis profundas. Como ministra de Minas hiciste parte del equipo que asesoró al presidente en el manejo de la pandemia del coronavirus y fuiste la primera o una de las primeras que advirtió desde un comienzo la difícil situación que se venía para el país. ¿Cuáles son para ti los principios claves que se deben tener en cuenta para enfrentar una situación de crisis?
Bueno, yo diría que primero es leer las señales. Algo que le sirve a uno en una crisis, uno tiene como dos crisis, una que le llega y lo atropelló y otra en donde uno empieza como a ver señales que le van a hacer, que viene la crisis y eso es muy, y son muy diferentes las maneras, digamos, de atacarlas. Por alguna razón en mi vida profesional siempre me ha tocado atender crisis. Entonces, cuando empecé en Bank of America, me tocó la crisis asiática. O sea, yo era practicante y fue como con lo primero que me encontré en mi vida profesional. Después, cuando estaba en Citi, me tocó la crisis en Brasil de los mercados financieros. Cuando iba a quedar Lula de presidente, pues hubo una gran crisis en los activos brasileros. Después, cuando entré a Porvenir, me tocó la crisis financiera del 2008 y pues Porvenir era el portafolio más grande de activos financieros que había en Colombia. Entonces, administrar esa crisis en la crisis financiera del 2008 fue todo un desafío. Después, la crisis de precios en Ecopetrol 15 y 16, que es uno de los temas más desafiantes. Y yo diría que en el Ministerio de Minas y Energía sí ya hice mi doctorado en crisis. Me tocaron todas al tiempo. Me tocó la crisis de los embalses, porque teníamos un nivel de embalses muy bajito hace un año y eso nos ponía en riesgo la confiabilidad eléctrica del país. Me tocó COVID, me tocó crisis de precios del carbón, crisis de precios del petróleo, la crisis de mantener el abastecimiento de los energéticos, que en la pandemia pues todo el mundo los da por dado, pero la verdad fue desafiante en la pandemia lograr mantener estable el abastecimiento de todos los energéticos, que hubiera luz para todo el mundo, que hubiera gasolina para las ambulancias, que hubiera minerales, porque eso es fundamental para producir la luz. Y me tocó Electricaribe, que fue una gran crisis, y un apagón en el Caribe un día antes de que yo ya sabía que iba a renunciar. Entonces era súper desafiante. Entonces me tocaron todas. Y diría que mis lecciones en el liderazgo en tiempos de crisis las he ido recogiendo con el tiempo, como que poco a poco me he hecho consciente de las herramientas que uno va agarrando. No es que uno lea un libro liderazgo en tiempos de crisis y siga un manual, sino uno realmente va agarrando herramientas, donde tal vez las pude capitalizar mejor fue después de la crisis de Ecopetrol, porque es muy distinto liderar un portafolio en crisis a liderar una compañía en crisis. Y yo digo que el doctorado fue en la pandemia y en el ministerio, porque era la primera vez que había una crisis en lo profesional que había que administrar, al tiempo que una crisis en lo personal y en todo el entorno familiar. O sea, mis papás mayores de 70 años, cuando los encerraron, se pusieron furiosos. Mis hijos estaban frustrados porque se habían cerrado los colegios, y al tiempo uno tenía que asegurar que hubiera luz, que hubiera energía, que cuántas personas, qué decisiones se tomaban en términos de cuarentenas desde el gobierno nacional. Entonces esa fue crisis en donde estaba experimentando al tiempo como todas las dimensiones. Mis lecciones para esas crisis, y a veces este ha sido, yo diría que estas últimas dos semanas ha sido un periodo bien emocional, porque desde el momento en que empezó la pandemia como que se me devuelve una película, y a veces siento que es como, no sé, los que se han visto Queen's Gambit, que a uno se le vienen como unas visiones, y me parece que en esa crisis fue un poquito así, como que cuando la OMS el 11 de marzo declaró la pandemia, a mí se me empezaron como a revelar películas de lo que venía, y lo primero que aprendí después de eso es que creo que si hay personas que tenemos más, no sé, feeling frente a las dimensiones de la crisis y de qué es el tamaño que viene, y alcanzar a ver muchas capas después, esa es como una habilidad que siento que tengo. Entonces yo veo un evento y veo todos los sucesos que van a venir después del evento, vienen como en mi cabeza como si fueran visiones. Entonces mi primer aprendizaje ahí es que solo en el COVID me di cuenta que eso no le pasaba a todo el mundo igual. Entonces, el primer aprendizaje es que uno tiene que llevar al equipo o llevar a todas las personas que están liderando la crisis al mismo lugar de lo que uno está viendo, y primero discutir con el equipo, dimensionar la crisis, dimensionar cuál es el tamaño. Y lo más difícil de la crisis, pues, es que uno nunca sabe, porque la crisis es un lugar en donde lo más importante es la habilidad para tomar decisiones en momentos de muchísima incertidumbre, en donde la única manera de hacer eso es tener muchos escenarios y ser capaces de generar un sistema de toma de decisiones en donde es casi como la toma de decisiones que tú haces en un startup, curiosamente, y es que tú vas tomando decisiones y vas innovando y vas corrigiendo, pero tú no puedes tomar las decisiones de principio a fin como cuando haces un plan de crecimiento de negocios. Tú necesitas ir recogiendo información y actuando sobre eso. Entonces, yo diría que la segunda lección es ser capaz de montar una estructura en donde, con información limitada, pero siempre actualizada, tú logras tomar decisiones de una manera muy rápida. Y, por ejemplo, ahí Ecopetrol tiene montada una organización, y las petroleras en general, eso es una de las fortalezas, tienen un sistema para administrar la crisis, el centro de control de la crisis, los puestos que hay que ocupar, cómo se comunican unos con los otros. Entonces, esa infraestructura de toma de decisiones es otro tema fundamental. Y escenarios, y saber que uno se puede equivocar, pero tener, ahí sí diría yo que la berraquera de tomar la decisión, sabiendo que no tomar la decisión siempre es muy costoso. Yo creo que en una crisis la parálisis es más costoso que tomar ese riesgo de equivocarse. Mi tercera lección es comunicación. Porque a uno le pasa mucho que cuando uno está inmerso en la crisis, en solucionar la crisis, a uno se le olvida el mundo exterior, y los empleados de una compañía, la familia, en el gobierno, los ciudadanos están esperando que tú les cuentes qué estás haciendo, que tú les cuentes cómo es la crisis, que tú puedas de alguna manera transmitirle todas esas visiones, soluciones, y al final yo creo que la confianza de que hay un líder detrás de la crisis y que lo que tienen es que confiar en el líder. Entonces, esa es como la otra lección. Me pasó una vez en Ecopetrol que en el momento peor, cuando los precios se cayeron por debajo de $20, y el descuento del crudo colombiano era 12, o sea que cada barril de petróleo lo estábamos vendiendo a $8, y si esa situación perduraba, pues Ecopetrol se podía quebrar. Y claro, yo estaba inmersa en mi tema financiero resolviendo la crisis, y un día, afortunadamente, un colombiano que maneja un fondo muy grande afuera me llamó y me dijo, haz algo. Y yo le dije, ¿cómo así que haz algo? Estoy haciendo de todo. Me dice, pero no le has contado a ningún inversionista, nadie sabe. Y yo dije, claro, qué bruta. Y pues ellos, ¿cómo van a saber que yo aquí estoy ocupada de sol a sombra haciendo de todo? Y en ese momento eso fue el clic en que yo dije, si yo no les cuento, es como si yo no hiciera. Entonces yo creo que esa es la otra cosa. Y en COVID, especialmente, yo creo que en Ecopetrol en unas cosas, porque Ecopetrol pues hubo que salir de mucha gente, era una transformación muy grande, pero en COVID lo viví como nunca antes, es la empatía con la gente que está viviendo la crisis. Y entender esa crisis desde muchas dimensiones. Y yo creo que eso en el tema empresarial es muy importante, porque casi siempre en posiciones de liderazgo, pues uno está salvando el barco. Y claro que para todo el mundo lo más importante es que el barco no se hunda, pero resulta que es que ese barco está lleno de seres humanos y de familias alrededor de esos seres humanos. Entonces esa empatía con la situación de cada uno, incluso la empatía con mi familia durante COVID, fue una cosa que aprendí también, como a incorporarlo de las habilidades, de la caja de herramientas que uno necesita para liderar en crisis.
Está buenísima tu respuesta, y si la resumo bien, tú hablas de varias cosas para enfrentar los momentos de crisis, y es: uno, es estar alerta o atento a las señales que se presentan; dos, es tener una estructura actualizada para tomar decisiones; tres, es tener una comunicación efectiva; y cuatro, la parte de la empatía. Si yo entiendo bien, y te quiero preguntar si lo leo de la manera correcta, es importante como sustraerse emocionalmente de la crisis, como poderla observar como desde afuera, porque si tú estás inmersa en la situación que está pasando, es como cuando un piloto, dicen que en la aviación tienen un término que se llama encabinarse, y es que un piloto está en el avión, entra en una situación de emergencia, y como él ha estado ahí todo el tiempo, él no sabe exactamente lo que tiene que hacer para salir de la crisis. Mientras que si viene un piloto de afuera, que observa y no está contaminado por lo que ha estado ocurriendo antes, puede tomar decisiones rápidas sobre qué es lo que puede hacer para salir de la crisis en la que está. ¿Es un poco por ahí que tú lo mencionas?
No, Pablo, no estoy... Yo sí creo que uno tiene que tener un poquito la capacidad de abstraerse y ver la película completa y ver un poco las derivadas y tratar de mantenerse muy racional. Pero al mismo tiempo, y por eso no sé si la respuesta correcta que yo daría es que necesita venir un piloto externo, porque al mismo tiempo, cuando tú estabas como resumiendo los pasos, yo dije, tal vez me hizo falta uno que me parece muy importante, y es que en las crisis uno tiene que conocer dos cosas: conocerse a sí mismo, y conocerse a sí mismo como líder mucho, y conocer la organización en la que está, porque en las crisis sale lo peor de uno y lo mejor de uno. Igual desde el punto de vista de la organización en la que uno está. La crisis exacerba las debilidades y las fortalezas. Entonces yo diría que a veces puede ser útil que venga otro piloto porque no tiene ese involucramiento, pero si no tiene esa profundidad en el conocimiento de esas palancas que uno tiene que activar, y sobre todo en una crisis de cómo me apalanco en las fortalezas, pero como, mejor dicho, las debilidades yo las tengo que superar así de rápido, porque si no, no salimos de la crisis. Y ahí te voy a poner un ejemplo en el gobierno, donde yo creo que el gobierno lo hizo muy bien, y es, mira, no hay nada más difícil que tomar decisiones rápidas en un gobierno, porque la estructura de todo, de que tú tienes que hacer un decreto, una ley, que hay que pedirle permiso hasta Raimundo y todo el mundo, que tienes riesgos, que tienes miles de personas que tú necesitas que firmen para que tomes una decisión, implica que tu capacidad de respuesta se ve muy limitada. Y cuando el gobierno tiene que tomar la decisión de la OMS, declara la cuarentena el 11 de marzo, y a los 5 días Colombia ya está en una cuarentena completa, no hubo abastecimiento de alimentos, hubo abastecimiento de energéticos, se empezó a solucionar de manera muy rápida el tema de pagos electrónicos al adulto mayor. Eso es algo en que se pudo hacer porque se organizó una capacidad de respuesta, sabiendo que los gobiernos son malos para actuar así. Entonces, Entonces, si tú no conoces las debilidades y tampoco conoces las fortalezas, y por ejemplo, ahí se trajo todo un equipo digital a que generara soluciones digitales, pues no logras tampoco manejar la crisis. Entonces, yo no diría que esa desconexión es tan posible, porque tú necesitas el mejor talento al frente de la crisis y que conozca Clarísimo. Mucho la organización.
Clarísimo. Quiero cambiar un poquito de tema para preguntarte, cada uno de nosotros es el resultado de aquellas cosas a las que le dice sí y aquellas cosas a las que le dice no en su vida. ¿Qué has aprendido tú sobre el arte de decirle no a algunas cosas, a algunas personas, a ciertas distracciones para poder enfocarte en lo que realmente deseas?
¿Qué he aprendido yo de decir que no? Pues a ver, no sé, yo soy, yo diría, primero, en todos mis trabajos, siempre estoy lista para, por ejemplo, algo en lo que nunca, en donde siempre tengo mi carta de renuncia bajo el brazo, es ante cualquier cosa ética. Yo creo que la gente al final sabe, entonces nunca he estado tampoco en una situación en que me ofrezcan algo que no esté ético o alguna cosa de ese estilo, entonces no he llegado a tener esa situación, pero sí es algo a lo que siempre estoy lista para decir que no. Y no, mira, yo diría que al final lo que he aprendido tal vez es que uno tiene que ser sobre todo fiel a sí mismo, y creo que es no en los temas profesionales o no en los temas personales, y siempre que uno sienta que hay algo que va en contra de lo que uno es, en contra de sus principios, en contra de las cosas en las que uno cree, pues hay que hacerse a un lado. Ese sería como mi aprendizaje.
Yo creo que tal vez planteé mal la pregunta porque va hacia un poco hacia temas más cotidianos, pero uno muchas veces cuando uno tiene objetivos aparecen una cantidad de distracciones o de muchas veces cosas que te pueden robar tiempo y energía. A veces hay personas que te llaman a ti y uno muchas veces tiene que aprender a decir, a entender para qué lo necesitan, y si uno sabe que no es de interés o que uno no quiere estar en ese proyecto o algo por el estilo, poder decir que no rápidamente, poder decir que no a las distracciones, a personas que en ocasiones necesitan tiempo y energía que no se los podemos dar por alguna u otra razón. ¿Tú qué has aprendido, digamos, hacia el logro de tus objetivos, poder tener la capacidad de saber a qué le dices sí y a qué le dices no para no perder el foco de hacia dónde vas?
Pues quizás lo que más he aprendido es la dificultad para decir que no. Quizás lo que más he aprendido es que me ha pasado muchas veces que quiero estar en 5 lugares al tiempo. Y eso lo aprendí, y cuando renuncié a Porvenir fue un momento muy, muy, muy duro. En donde tuve que decir que no porque quería darle prioridad a mi familia, pero después de un par de años muy difíciles en donde quise ser la Mujer Maravilla y fui la Mujer Maravilla y morí en el intento, en donde quería decir a todo que sí, quería ser la mejor mamá, quería ser la mejor hija, la mejor amiga, la mejor ama de casa, que mi casa fuera divina, la mejor profesional, la mejor ejecutiva, y en esa presión de todo sí, todo sí, todo sí, todo sí, pues al final llegó un momento en que exploté. Entonces yo creo que de una manera difícil y en un momento en que tuve, digamos, una crisis en donde dije, bueno, o sea, o hago una para en mi camino o se me va a desbaratar mi vida personal, y no sé qué quiero ser. No sé si quiero ser mamá de tiempo completo, o no sé si quiero ser una alta ejecutiva, o no sé si quiero ser una mezcla de los dos, pero no he encontrado cómo. Y esa pausa fue muy valiosa. O sea, realmente me estrellé contra el mundo porque yo nunca había pensado que eso no fuera posible, pero en ese momento me di cuenta que realmente no estaba pudiendo hacer las dos cosas o todo el tiempo, todo lo que yo quería al tiempo. Y ahí aprendí que uno tenía que escoger, digamos, de alguna manera, y que todo tenía costos, y que yo tenía que ser capaz de vivir con las satisfacciones de cada cosa y con los costos que significaba escoger. Y tal vez ese es mi aprendizaje. Y a partir de ahí, sí diría, pues que he dicho que no, que he renunciado muchas veces con dolor a muchas cosas. Entonces, mientras fui ministra, tuve que renunciar a ver que mi hijo metiera un gol en un campeonato. Y yo, por supuesto que quería estar ahí, pero pues no podía. O sea, si yo quería estar inaugurando un panel, unos paneles solares que les llevábamos a una familia en Gualajo, en Nariño, pues yo no podía estar al mismo tiempo en el partido de fútbol de mi hijo, o me tuve que perder la primera vez que mi hija se arregló para una fiesta de 15, o no acompañar a mi esposo a cosas que él tenía de su trabajo, sociales, y es un sentimiento de culpa horrible, pero aprender a vivir con eso, pues es parte del trade-off, y como que uno dice, vuelvo y balanceo, que es a lo que he tratado de hacer en los últimos 10 años.
Tú eres una mujer que eres ejecutora, tienes una gran capacidad de pasar de las ideas a la acción. Y en tu experiencia, ¿dónde se debe enfocar a diario la energía y la atención para lograr grandes objetivos? ¿En el proceso o en el resultado?
Yo diría que en una combinación de los dos. Lo primero es tener una meta muy clara, y para lograr resultados uno necesita saber cuál es el resultado que va a alcanzar, saber en qué fecha lo tiene que alcanzar y saber quién está a cargo de ese resultado. Y a partir de ahí empezar a hacer toda la micro de cuáles son el paso a paso para poder llegar hasta esa meta, digamos, que es de más largo plazo. Y ahí es en donde entra el proceso. Para mí el éxito, digamos, de alguna manera, es que el proceso tiene que estar lleno de pequeños resultados y tú tienes que seguir ese resultado semanal o diario todo el tiempo. No, lo peor que puede haber es cuando uno tiene una meta para cumplir en un año y uno piensa que como que la meta se va a cumplirse porque hay un proceso que por inercia va a llegar allá. Nunca pasa. Uno, por lo menos en mi caso, yo creo que mi éxito es que yo tengo muy clara la meta, tener un equipo que remamos todos hacia la misma meta es realmente la clave de lograr grandes resultados. El equipo para mí es absolutamente todo, y un seguimiento, personas idóneas y seguimiento constante. Esa es para mí la clave de alcanzar grandes resultados.
Sé que eres una gran lectora y que te gusta oír podcasts y que permanentemente buscas cosas que te nutran. Alimentar la curiosidad y aprender cosas nuevas es justamente lo que nos permite hacer que nuestro futuro sea más grande que nuestro pasado. Y cuando hablo de un futuro más grande, no me refiero a los cargos que ocupas, sino a la satisfacción y al significado de la experiencia de vida que tú creas. Durante la pandemia, me enteré que hiciste unas caminatas largas en la finca y que te ibas sola durante 2 horas o 3 horas a oír podcast, a pensar, a reflexionar. ¿Qué tan importante es para ti buscar esos espacios de silencio y soledad donde tengas el espacio para pensar, reflexionar y hacerte buenas preguntas?
Demasiado importante. Digamos que cuando estoy en momentos en donde estoy trabajando de una manera muy intensa, lo que más falta me hace, además del tiempo para mi familia, es el tiempo para mí. Porque en esos momentos el tiempo es muy escaso, el que uno tiene libre, y pues no sería capaz de tomarme el tiempo para mí y sacrificar el de mi familia. Entonces ahora, cuando dejé de ser ministra y renuncié, el tiempo para mí es demasiado importante para poder volver como a absorber, a procesar mucho de lo que pasó, de lo que uno vive en su última experiencia, y tiempo para reflexionar, tiempo para conocerse más a sí mismo, tiempo para saber uno en qué quiere crecer y cuál es la siguiente etapa, pero no la siguiente etapa profesional, sino la siguiente etapa desde el lado humano, desde cuál es el yo que quiero construir hacia adelante. Y todo eso yo creo que solo, pues yo por lo menos solamente lo logro cuando tengo buen espacio para mí. Entonces esos espacios, y yo no creía que eran importantes, la verdad, poco a poco, en la medida en que he ido creciendo, he entendido mucho más lo importante de esos momentos para reflexionar, para procesar, para observar. Y yo diría, a mí me fascina aprender. No soy tan buena lectora, leo bien, pero tampoco soy pues una lectora. Yo tengo un benchmark muy alto porque mi mamá es historiadora y socióloga, y mi mamá se lee como 5 libros a la semana, y donde digan que yo soy una buena lectora, mejor dicho, va a decir que qué persona tan falsa. Entonces no soy una buena lectora, pero sí soy una buena aprendedora. O sea, a mí me gusta mucho encontrar todo el tiempo diferentes formas de buscar cómo aprender. Yo creo que el aprendizaje está, no sé, tuve una época en que me fascinaba ver TED Talks, hay épocas en las que me gusta leer de negocios, hay épocas en las que me gusta leer del ser humano, hay épocas en las que ahora estoy fascinada con los podcasts, es mi nuevo descubrimiento. Pero al final es un tema de ir yendo por el mundo y viendo cómo uno nutre su alma y nutre su mente.
María Fernanda, ¿cuáles son esos libros y podcasts que te están, cautivando recientemente?
Bueno, hay uno, espérate, porque además, si hay algo que yo tengo malo, es mi memoria. No saben lo mala la memoria que tengo para los nombres, pero hay uno tuyo que te dije que me encanta, de Máximo Desempeño, que es el de la rectora de AFIT. Me fascinó, me llegó totalmente. Yo creo que en ese proceso de introspección personal fue muy chévere y me gustó mucho, y en mi tema de género también me llegó. Y hay otro que es de The Knowledge Project, que me encanta, pero te voy a decir exactamente, es la historia de una persona que decidió. Es una psicóloga que estaba estudiando sobre la suerte y cómo la suerte, digamos que afecta o influye el destino de las personas. Y para poder ir de una manera, para poder profundizar en eso, decide aprender a ser jugadora de póker. Se llama María Konnikova y se llama Less Certainty, More Inquiry, The Knowledge Project. Y ya en los temas más business, digamos, me encantó uno que tiene muy poquitos capítulos, que sacó Bill Gates con Rashida Jones, que se llama Ask Big Questions. Entonces están los dilemas de la equidad, los dilemas del cambio climático, las mentiras y por qué ahora vivimos llenos de mentiras y creemos en todas las mentiras. Entonces son preguntas que a mí me fascinan y entonces me enganchan un montón. Entonces, y yo diría que casi siempre lo que busco en los podcasts y sobre todo en esta etapa, pues es como conocimiento personal. Me parece que en los podcasts muchas veces me encuentro conmigo misma o me encuentro con lo que yo quiero crecer, y eso me llena y me nutre y me hace como prender el cerebro y el corazón al tiempo y me ayuda a mi proceso de conocimiento personal y de crecimiento personal.
Te voy a compartir dos episodios del podcast en donde hemos hablado mucho de ese tema del autoconocimiento, que son recientes y que creo que han sido espectaculares y creo que te podrían gustar mucho. Tú nos has hablado varias veces de la importancia del autoconocimiento, y todos nosotros, cuando aprendemos a conocernos a nosotros mismos, empezamos a conquistar cosas en nuestro interior, cosas que antes probablemente no dominábamos y que empezamos como a dominar. ¿Existe algo que a través del autoconocimiento tú hayas aprendido a conquistar dentro de ti misma?
Yo he llegado a la conclusión que todo, o sea, realmente entre más acepto quién soy, entre más acepto mi historia, entre más me conozco, mejor me siento. Eso ha sido un proceso largo, Tú me preguntaste en algún momento que cuáles libros me gustaban y yo te puse un libro y te puse una película, entonces te voy a contar. Y la película se llama La culpa es de Fidel. Y esa película fue muy importante para mí, porque yo empezamos este podcast diciendo que mi abuela había sido muy importante para mí. Y mis papás son intelectuales que cuando yo nací eran de izquierda y yo de una familia, digamos que tradicional bogotana, en donde ese fue un conflicto muy presente en mi vida con el que yo peleé mucho tiempo, que fue para mí difícil, y mientras yo fui adolescente me avergonzaba, y siento que parte de construir la historia y de llenarse uno de seguridad es quedarse con lo mejor y quedarse con aprender a procesar los momentos difíciles de la vida y entender que todos esos momentos difíciles lo que se convierten es en herramientas. Entonces, en la medida en que tú haces tu historia, haces tus debilidades, parte de ti, se convierten en unas herramientas poderosísimas. Y para uno poder llegar a eso, pues claro, los podcasts son maravillosos, los libros son maravillosos, pero la verdad yo he tenido que pasar por buenas épocas de terapia psicológica, pues de psicólogos, de cosas, porque pues es que hay una profesión dedicada a que uno logre conocerse a sí mismo. Entonces, cada vez más aprecio eso y me parece, ¿sabes?, importante hablar de eso, porque los colombianos, por ejemplo, muy distintos a los argentinos, ir al psicólogo es como, no sé, todavía hay un montón de mitos alrededor de eso, y uno le invierte un montón de tiempo a ir al médico, a que le oigan el corazón, a que le hagan un examen de sangre, y como si fuera el cuerpo físico el importante, y yo creo que el cuerpo espiritual, la mente, el corazón, es mucho más importante, pues no mucho más importante, pero al final uno en el cuerpo somatiza un montón de cosas de lo que le está pasando en su lado más humano, y por eso yo sí creo que he aprendido mucho de mí misma en todas esas herramientas que hay, pero sobre todo en los procesos de introspección personal que he hecho en mis terapias con psicólogos. O con otras herramientas, he hecho constelaciones familiares y cosas así, que son herramientas poderosísimas.
Así es. Después de todo lo que has logrado hasta ahora, que han sido cosas realmente muy importantes en Ecopetrol, en el Ministerio de Minas, ¿qué significa para ti el éxito?
Para mí lo más importante es la capacidad de impactar. Yo creo que el éxito en mi vida ha ido como migrando de qué era éxito. Cuando era banquera en mis primeros 10 años, pues el éxito era alcanzar la meta del año, de cuánta plata tenía que hacer, ganarme un bono muy bueno, que eso me permitiera comprarme una casa y ese era como el primer éxito. Después yo creo que el éxito era construir una familia y encontrar un coequipero de vida con quien construir eso es parte fundamental para mí del éxito, y yo definiría que mi éxito en el largo plazo lo definiría como si logro ese balance que todo el día busco y nunca alcanzo, pero esa es mi búsqueda permanente, el balance, que no tiene que ser 50-50, sino lograr llegar como en las dos avenidas. Y en los temas profesionales, cada vez mi éxito ha migrado más a propósito, a impactar, a trascender, a generar cosas que generen cambios permanentes.
Yo hay una reflexión que yo he hecho sobre el tema del balance, y luego de explorar mucho, he llegado a la conclusión que la búsqueda de balance es algo que está un poco sobrevalorado, porque el balance es muy difícil de encontrar. Tú siempre vas a pasar más horas. Si quieres una carrera profesional, seguramente vas a pasar más horas entre semana en el trabajo que en la casa, con la familia. Pero creo que más importante que enfocarnos en el balance es enfocarnos en la presencia. Es estar 100% presentes cuando estamos con los hijos, o 100% presentes cuando estamos con la pareja, o 100% presentes cuando estamos en el trabajo, y tener nuestra atención aquí y ahora en el momento en el que estamos, porque creo que muchas veces estamos en un lugar físicamente, pero nuestra mente está en diferentes lados, y el gran reto de hoy es el enfoque de la atención, es tener 100% de nuestra atención donde estamos. ¿Qué opinas de eso?
Pues yo creo que estar presente en donde uno está es muy importante, pero muy difícil con la cantidad de cosas que hay hoy. A mí me cuesta un montón de trabajo, para ser muy, muy honesta.
¿Tú has practicado la meditación en algún momento? ¿Has hecho meditación? No.
No, okay. es una tarea, es una de esas cosas que quiero hacer de crecimiento personal, pero no lo he hecho, la verdad.
Te comparto algo, y a las personas que nos están escuchando, que creo que te puede parecer interesante. Las personas que estudian el rendimiento, el máximo rendimiento humano, lo que se llama Human Performance Science, han encontrado que el enfoque de la atención en el momento presente es el ingrediente oculto de la excelencia. Yo creo que tú debes tener altos niveles de estar presente, aunque no te des cuenta. en muchos momentos, porque por eso has logrado alcanzar niveles de excelencia. En un estudio que hizo McKinsey durante 10 años, encontraron que la habilidad más importante para el logro de la excelencia es el enfoque de la atención en el momento presente. Y en el año 2018, 44 de las primeras 100 empresas de la lista Fortune 500 implementaron programas de mindfulness en sus ambientes de trabajo para enseñarle a la gente y para acompañar a la gente a estar presente, porque es el control mental, básicamente. Entonces, la práctica de la meditación hoy en día no solamente está respaldada por la sabiduría ancestral que siempre nos han dicho, sino por la ciencia moderna que ha empezado a encontrar la importancia de poder salir de ese torbellino que es la mente. Y yo lo pongo como el ejemplo de un huracán, que el huracán gira a gran velocidad, pero en el centro del huracán está el ojo del huracán, que es ese espacio de quietud y de calma donde podemos llegar y de donde podemos observar todo desde afuera y podemos encontrar la atención que necesitamos en el momento presente. Entonces, en este momento que has pasado de ese agite de estar en el ministerio a tener más tiempo para ti, puede ser una herramienta que te ayude en ese autoconocimiento y en ese control mental, que de repente es algo que te pueda ayudar muchísimo.
Total, no. Y yo te diría, Pablo, que yo sí creo que en el pedazo de crecimiento es como esa, digamos, esa aspiración que tengo, esa capacidad de parar, de acallar la mente y que uno piense que realmente es el momento en donde uno procesa. Y fíjate que tal vez parte de lo que me pasa, y tú me preguntabas eso, y lo tengo que practicar para que se me vuelva parte de mi vida diaria, porque lo que me pasa a mí es que soy como por ciclos y es bien difícil porque como no he logrado encontrar el balance en simultánea, en donde pueda repartir bien mi tiempo, entonces yo la única manera que medio he encontrado el balance es que hago una inmersión muy fuerte en el trabajo, que ahí es en donde yo digo, uy, yo no soy, o sea, ¿y qué me pasa? Claro, y mi esposo y mis hijos, cuando en esos momentos tan difíciles uno llega a la casa y claro, uno está presente y estamos comiendo y trato de estar ahí, pero la verdad es que la cabeza está en 500 cosas que le cuesta a uno estar presente y es una debilidad, yo creo, de las que tengo que trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que parar, tengo que hacer un proceso largo de introspección personal, entonces tengo que meditar por 6 meses, que al final eso es lo que hago cada vez que me voy a caminar a la montaña, que no es que me siente así, pero sabes, todo ese proceso en que a uno se le vienen imágenes y que uno no sale diciendo en qué va a pensar, sino que se le empiezan a venir cosas a la mente y uno absorbe y entiende, yo me imagino que eso es cercano, digamos, de alguna manera a ese conocimiento que uno logra. Pero yo como que estoy o en una cosa o en la otra. Entonces yo creo que la meditación sí es algo que tengo que buscar practicar, porque seguramente me va a ayudar a incorporar a que la vida sea más integrada y menos como por etapas.
Tienes toda la razón y hay algo importante y es, y con lo que estabas diciendo, es muy probable que no todo el mundo tiene que sentarse a meditar. Es lo que yo creo. Yo creo que hay personas que lo pueden hacer en movimiento, en lugares de naturaleza donde tu mente puede encontrar esos espacios como de claridad, que es lo que la meditación más nos brinda, es esa calma y claridad, esa quietud que estamos buscando para salirnos de ese remolino de emociones y de pensamientos que tenemos durante el día. Entonces creo que tu espacio puede ser también a través de esas caminatas largas que también pues te conectas. Hay un libro del que he hablado ya varias veces que se llama 35 meditaciones en movimiento para corredores, se llama Running Home, y son meditaciones en las que cada vez que salgas a correr o cada vez que salgas a caminar te puedes llevar un pensamiento de gratitud, un pensamiento, una afirmación positiva, te puedes llevar algo que te acompañe y esa puede ser tu compañía durante esa actividad que estás realizando.
Bueno, está muy buena la recomendación. Será mi próxima lectura. 35 meditaciones en movimiento, ¿no?
Sí, se llama Running Home, de un autor que se llama Toby Esler. Okay. Y son meditaciones en movimiento para corredores. O yo lo uso, yo soy ciclista, entonces yo lo uso en el ciclismo. No se puede aplicar para lo que uno quiera, pero es un libro de verdad muy bonito.
Bueno, María Fernanda, voy a leérmelo porque me sirve mucho, la verdad.
Perfecto. María Fernanda, te quiero dar las gracias porque la conversación contigo ha sido maravillosa. La verdad, he aprendido muchísimo y tu forma de ver las cosas es muy interesante. Te felicito también por todo lo que estás trabajando en los temas de equidad de género. Creo firmemente en eso y por aquí han pasado mujeres extraordinarias que tienen historias que contar maravillosas y yo soy, creo que todos los hombres debemos apoyar esa causa y debemos resarcir de alguna manera esa inequidad que ha existido históricamente, porque creo que las nuevas generaciones tienen que ser las que traigan esa paridad que es lo que es realmente lo que la verdad y lo que todos tenemos que entender cómo debe funcionar el mundo. Así que te agradezco por tu tiempo y por haber compartido con nosotros hoy.
Bueno, pues no, feliz de haber estado con ustedes y ahora vas a tener una hija, así que es buenísimo para hijas y para hijos, porque yo creo que gran parte de la esperanza en los temas de equidad de género está en que estas nuevas generaciones, niños y niñas, vean con una visión distinta las cosas. Tenemos un montón de sesgos, mujeres y hombres, impresionante desde la crianza, que uno puede evitar cuando llega un nuevo ser al mundo. Entonces felicitaciones y que aproveches para que estas nuevas generaciones realmente nos lleven a otro lugar en esos temas, y feliz de haber estado acá y de conversar contigo.
El libro que recomiendo esta semana es Mentores, de Tim Ferriss. Con un estilo espontáneo y ágil, este libro puede leerse en cualquier orden y en pequeñas dosis diarias para sacar de sus páginas lecciones y consejos de oro de algunas de las mentes más brillantes. Nos ofrece una guía para la vida que incluye consejos, principios, anécdotas y sabiduría de personajes muy disímiles con un único objetivo: dar herramientas para que cada quien ordene su vida como mejor le convenga, sin perder el foco y la mira en sus objetivos. Sin importar cuáles sean nuestras dudas, miedos, obstáculos, edad u origen, alguien más ya ha pasado por situaciones similares, las ha resuelto de manera efectiva y ha alcanzado resultados extraordinarios. Sígueme en mi nueva página web www.pablojacobsen.com, en mi cuenta de Instagram, pablo.jacobsen, en mi canal de YouTube con el mismo nombre y en mis perfiles de LinkedIn o Twitter. Un abrazo de gol. Chao, chao.